Carapacho Teatro presenta
La boca del dinosaurio. El cuento de hoy es El lago hechizado. Este cuento es de Robert Louis Stevenson. Él nació en Edimburgo, Escocia, hace mucho tiempo, en 1850, y falleció en Bailima, Samoa, en 1894. Fue un novelista clásico de la literatura infantil. Y entre algunas de sus novelas se destaca La Isla del Tesoro. Ay, ya con razón se me hacía que yo lo había escuchado. La Isla del Tesoro. Él escribió La Isla del Tesoro, pero bueno, ahora nos comparte a través de este libro, Mil y un cuentos infantiles para contar al acostarse, este cuento de él que se llama El lago hechizado. Mucho antes de que las princesas llevaran trajes pomposos, de esos que te obligan a pasar por las puertas de medio lado, y de que los príncipes anduvieran con tacones y vestidos bordados, la gente de la realeza y la aristocracia vestía unas túnicas de telas sutiles y de colores suaves que se movían con la más pequeña ráfaga de viento que soplara. Todas las damas parecían hadas y los caballeros eran semejantes a druidas, solo en la manera de vestir, claro. Iban comodísimos, sin el peso de tanto bordado y tanta cadena de oro que más tarde pusieron de moda sus descendientes. Y por eso se les podía ver todos los días correteando, haciendo el molinillo o jugando a la gallina ciega cerca de un hermoso lago rodeado de una verde pradera cuajada de flores. Como en aquellos tiempos no se habían inventado las discotecas ni los bares, los amigos quedaban a la orilla del agua y allí se reunían para jugar, charlar y cotillear un rato. Nunca, por mucho calor que hiciera, se bañaban en las aguas del lago, ya que se sabía con toda seguridad que estaba hechizado. Montones de muchachos antes que ellos habían pagado con su vida el atrevimiento de lanzarse al agua. Y lo más curioso de estos trágicos sucesos era que los cuerpos de los ahogados no habían sido encontrados jamás. Eso hizo que con el tiempo el lago fuera adquiriendo una reputación considerablemente mala y que la gente del lugar contara cosas tremendas. Unos decían que sus olas, durante las noches más oscuras, resplandecían como fuego. Otros creían haber visto lúgubres figuras deslizándose sobre sus aguas. y todo el mundo estaba convencido de haber oído en algún momento voces de ultratumba que gemían lastimosamente desde lo más hondo del agua azul. A poca distancia del lago vivía un duque que tenía un hijo guapísimo, del que todas las doncellas estaban medio encaprichadas, pero a él la que le gustaba era una de las muchachas más agraciadas del país, llamada Rosamunda. Rosamunda había llegado así a pocos días invitada, con sus padres por supuesto, al castillo ducal, y enseguida hizo amistades con toda la pandilla del hijo de su anfitrión. Estaban hablando todos de un anillo que aquel día lucía Rosamunda en el dedo índice. «Es un anillo de compromiso», dijo una angelical doncella. «No puedes negarlo, mona. Y además, el compromiso es de lo más reciente», añadió una rubita. «Porque digas lo que digas, ayer no lo llevabas». «Pero si ya os he dicho que me lo ha prestado mamá», repitió Rosamunda, que había dado la misma explicación un par de veces. «Es la pura verdad, os lo prometo, por el penacho del yelmo del escudo de papá». «Sois todas unas petardos, ricas», manifestó el duque. «Rosa vive en mi palacio y el único soltero sin compromiso y de familia noble que hay por aquí soy yo. Así que ya me diréis con quién ha podido comprometerse de ayer a hoy». «Anda, que no te gustaría nada ser tú el elegido», opinó un chico pecoso.
A mí y a muchos de los que estamos aquí,
replicó él. «Rosa, perdona que lo diga delante de todos, pero hemos hablado del tema y reconocemos que eres hipergenial». Algo alejado de la alegre y desenfrenada pandilla, se encontraba un mozo de la plebe que miraba bastante asombrado a los elegidos de la fortuna y que oyéndoles no pudo evitar intervenir. «Pero mira que sois presumidos, tíos, perdón, y señoritas». El hijo del duque se acercó a él con aire beligerante.
«¿Estás insultándonos tal vez?».
No, de eso nada. He dicho que sois unos presumidos y eso no es un insulto, hombre. Y perdona la intromisión, es que estaba interesado en escuchar lo que se decía sobre la sortija de tu preciosa invitada, duque».
Rosamunda, creyendo que el interés se refería a un deseo de quedarse con su anillo, se lo quitó del dedo y quiso guardarlo en cualquier recoveco de su liviana vestimenta. Pero el anillo tenía una piedra enorme, engarzada en oro macizo, y su peso fue excesivo para que lo sujetara tan ligera indumentaria, por lo que el anillo salió rodando y se hundió en el lago. Todos se quedaron mirando la escena, aturdidos y asustados por la terrible desgracia que presagiaba. El agua era tan profunda que se hacía imposible rescatar el anillo sin meterse de cabeza en ella.
¡Ay, qué horrible! ¿Qué le digo yo ahora a mi mamá? ¡Id a buscarlo, porfa, porfa!
Pero nadie dio un paso adelante. Más bien, dieron pasos hacia atrás, tres o cuatro pasos, mientras le contaban a la compungida joven la siniestra reputación del lago.
El hijo del duque llegó a ofrecer una buena recompensa a aquel que se atreviera a entrar a buscarlo.
Ah, ¿cómo cuánto de buena sería esa recompensa?, preguntó el mozo de la plebe.
Ah, una bolsa de monedas de oro,
contestó el hijo del duque.
Por esa cantidad me tiro yo de cabeza al lago y hasta el mismo pozo del infierno.
Y sin pensárselo dos veces, el muchacho se quitó el chaleco y las botas y se zambulló de cabeza. Su sorpresa fue enorme cuando, después de descender metros y metros, vio que podía caminar dentro del agua, respirando como si estuviera en pleno campo. Caminó unos pocos kilómetros hasta que llegó otra vez a tierra firme. Allí estaban el cielo, el aire, la luz del sol y todas las demás cosas semejantes a las que había dejado en la orilla. Enseguida vio un sendero que conducía directamente hasta un gran palacio rodeado de preciosos jardines. Después de reponerse de su sorpresa por haber llegado intacto a pesar de haberse sumergido y haber atravesado el lago, echó una mirada a su alrededor y se quedó estupefacto al comprobar que todos los jóvenes que se creían ahogados en el lago, en realidad estaban allí tan campantes como si no les hubiera pasado nada. Unos segaban la hierba, otros podaban los rosales, algunos rastrillaban la arena del camino y todos ellos parecían trabajar encantados y de buen humor. En cuanto a su aspecto, era de lo más saludable, como si nunca se hubieran muerto. El mozo de la plebe no pudo por menos que quedarse parado contemplando cómo trabajaban. A muchos de ellos los había conocido antes de que desaparecieran en las aguas, pero prefirió quedarse mudo como un pez y no decir ni media palabra sin enterarse antes de qué iba todo aquello. Cuando llegó a la puerta del palacio, salió una mujer enormemente gorda, una ondina que parecía un barril de cerveza con dos piernas. Debía de ser por eso, por lo que caminaba de una forma bastante rara, y por si fuera poco, el exceso de tonelaje, sus dientes del tamaño de fichas de dominó, sobresalían de su boca en todas direcciones. Se fue derecha hacia él diciendo:
«Buenos días, mozo de la plebe».
«Buenos días, buena mujer», saludó él.
«¿Qué es lo que te trae por aquí?», preguntó ella.
«Vengo a buscar el anillo de una señorita presumida, amiga del hijo del duque».
«Oh, qué suerte la tuya. Lo tengo yo», dijo la voluminosa ondina, y con una risa que hizo que sus mofletes se movieran como un flan de gelatina de fresa, le tendió el anillo.
Te doy las gracias más efusivas, mujer. Ahora te tengo que pedir otro favor. ¿Quieres redondear la jugada y decirme si el camino que he elegido para venir me sirve para volver?
¿Y no preferirías casarte conmigo, hermosura?
le preguntó la gorda como respuesta.
Verás, maja, ahora tengo un poco malo de quedarme y casarme y todo eso. Me van a pagar bien cuando devuelva el anillo a su dueña, así que prefiero volverme. Pero cuando termine con la tarea, si te parece, vuelvo y me caso contigo.
Oh, no tienes que preocuparte tanto por el dinero, dijo la sobrealimentada Ondina. Si te casas conmigo, podrás vivir toda tu vida en este palacio y jamás volverás a conocer la miseria.
Pero bueno, mujer, es que mi palabra no va a valer nada. Como comprenderás, no puedo faltar a mi promesa, así que espérame aquí sentada, que en cuanto les dé el anillo, estoy de vuelta.
Y sin más, se volvió por el sendero que lo había conducido hasta la casa. Al llegar a la verja y sin haber dicho ni buenos días, se lanzó al agua y le extrañó ver que ahora tenía que ir nadando por la superficie, de vuelta al lugar del que había salido andando por el fondo. Pero a pesar de todo, llegó a la orilla sano y salvo. Y allí contó al hijo del duque y a sus amistades todo lo que había ocurrido y lo que había visto. Entregó el anillo a Rosamunda, y aunque no creyeron ni palabra de su relato, recibió a cambio la bolsa de monedas de oro que le había prometido el hijo del duque. El mozo de la plebe se consideró el rey del mundo con ese dinero, y desde luego ni se le pasó por la cabeza volver al fondo del lago para casarse con la gordinflona de la Ondina. Si lo que deseaba de verdad la gorda era casarse, bien podía escoger entre el montón de jóvenes que había reunido, atrayéndolos con su misterioso poder hasta el fondo del lago.
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Condana. Voz, Nina. Controles técnicos, Cayo. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca.